En este quinto o primer evangelio cronológicamente hablando, el profeta nos ha llevado de la mano para conocer o reconocer o identificar al Mesías a través de su profecía. Ya nos habló del origen de este Mesías. Nos habló de su origen regio, pero a la vez de la baja condición de su casa en los tiempos de su manifestación, cuando nos dijo como raíz de tierra seca. Y ahora, una vez que nos ha ubicado ya en el origen y la procedencia del Mesías, e incluso nos ha señalado una época o una etapa en la que el Mesías habría de manifestarse en medio de la nación de Israel, ahora procede a profetizarnos la reacción de la nación o del pueblo judío ante la falta de porte de este Mesías, ante la falta de lustre de este mundo, de este Mesías, ante la falta de majestad de este mundo, de este Mesías, ante la falta de poderío mundano que este Mesías habría de manifestar, como vimos en la ocasión anterior. ¿Y cuál fue la reacción del pueblo judío, de la nación judía, al observar o al ver llegar a este Mesías tan ajeno de la pompa y de la majestad mundana? Bueno, eso es precisamente lo que nos enseña el versículo 3 del capítulo 53 del libro del profeta Isaías. Libro del profeta Isaías, capítulo 53, versículo 3. Y veamos ahora, hermanos, el desprecio del Mesías. Isaías, capítulo 53, versículo 3. Vamos a comenzar a leer a partir del verso 1 para hacer contexto de lo que ya hemos visto en estos dos últimos domingos. Dice el verso 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Hasta allí. Como les decía, hermanos, en los versículos anteriores, y especialmente en el versículo 2, estuvimos viendo cómo este Mesías habría de manifestarse, y su manifestación no sería esplendorosa en el punto de vista mundano. Su manifestación no sería majestuosa en la expectativa de los hombres. Su manifestación no sería poderosa desde el punto de vista bélico o político o económico, sino que todo lo contrario. A pesar de que vendría de la casa real de David y tendría pues un origen regio, a pesar de todo eso, este Mesías, hermanos, no tendría ese porte, ese semblante especial que lo haría distinguirse de los demás, o que impondría a los demás, o que llamaría la atención de los demás de tal manera que se sintieran atraídos a creerlo, seguirlo, obedecerlo. ¿Y cuál fue la reacción entonces de la nación y del pueblo? ¿Cuál sería esta reacción que tendría la nación al encontrar a un Mesías con estas características o con la falta de características mundanas que ellos esperaban? Bueno, su reacción fue la que el verso 3 nos dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Si el Señor nos ayuda, vamos a ver este versículo en cuatro partes, como lo hicimos la ocasión anterior y la anterior también. Vamos a ver en esta primera sección la frase despreciado y desechado entre los hombres y varón de dolores experimentado en quebranto. Y enseguida, en la segunda parte, vamos a ver la frase y como que escondimos de él el rostro, y enseguida fue menospreciado y no lo estimamos. Así que comencemos, hermanos, a meditar en la primera frase del versículo 3. Dice, despreciado y desechado entre los hombres. Esto es lo que dice nuestra versión 60. Haciendo un análisis de las palabras hebreas que componen esta frase, yo he hecho una traducción libre de las implicaciones y los sinónimos que en el hebreo esta frase contiene. Y podríamos esta frase decirla o expresarla también de la siguiente manera. Tenido como despreciable y así rechazado por el estándar del hombre. O tenido como vil o escoria y así rechazado por el patrón de estima del hombre. Suena diferente a lo que dice nuestra versión 60, ¿no? La versión 60 solo dice despreciado y desechado entre los hombres. Pero, hermanos, la realidad es que la baja condición en que nacería y crecería el Mesías ocasionaría un rechazo natural, entre comillas, del pueblo, de la nación judía, y todo esto a causa del patrón de estima del hombre que forjaría sus propias expectativas de lo que sería el Mesías. En otras palabras, lo que esta frase nos está enseñando es la reacción del pueblo, de la nación judía, al encontrarse con este Mesías que no estaba siguiendo el estándar o el patrón de estima que el hombre suele tener. Esto es, el hombre suele estimar a lo que es rico, a lo que es noble, a lo que es educado, o a lo que proviene de los institutos más prestigiosos. Cuando alguien va a buscar trabajo y dice, no, vengo de la Universidad Mangana. Por lo general, incluso las mismas universidades se jactan de decir que sus alumnos encuentran más fácil empleo. Por lo general, ciertamente, el nivel de educación es diferente, pero, hermanos, es innegable que el hombre también es inclinado a favorecer a aquellas personas que parecen tener mayores cualidades, capacidades o ostentar mayor fortaleza económica. Y este es un estándar en general del mundo. Vemos una persona que viene de la pobreza, vemos una persona que viene de los barrios populares, de los barrios pobres, y no esperamos mucho de él. De hecho, es para nosotros una gran historia aquel personaje que sale de entre las casas de cartón y termina exitoso en algún lugar. Como por ejemplo lo que se ha dicho de nuestro expresidente don Benito Juárez García, que como ustedes saben, niños, fue él un indígena de aquel estado de Oaxaca, que pues era un indígena puro y bueno, pasó por muchas cosas hasta que llegó a ser el presidente de nuestra nación. Y se ve esa historia como, oh, mira, qué impresionante. ¿Por qué? ¿Por qué es impresionante? Porque de lo bajo no solemos esperar mucho, ¿sí o no? Porque en el estándar o en el patrón de estima que tenemos los seres humanos de lo pobre, de lo pequeño, de lo bajo, no solemos esperar mucho. Y en ese aspecto, ese tipo de patrón, y como veremos luego, una mala interpretación de las Escrituras llevó a la nación judía a esperar algo muy diferente del Mesías, de tal forma que cuando éste llegó, no fueron capaces no solo de reconocerle, sino que aún más lo desecharon. Dice el Evangelio de Juan, acompáñenme por favor rápidamente, al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Juan en el capítulo 7. Vamos a leer a partir del verso 40 al versículo 52. Me voy a detener eventualmente en algunos versículos, pero síganme por favor ustedes en la lectura. Evangelio de Juan, capítulo 7, dice el verso 40. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Está hablando de Jesús, ya dice el verso 37. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. 41. Y otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: a ver, ¿cómo que es el Cristo? ¿De Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Noten ustedes, hermanos, que aquí hay dos premisas, una positiva y una negativa. La premisa negativa es que ellos están viendo a Galilea, como veíamos el domingo pasado, como la región pobre, la región no educada, por no decir ignorante, la región más menospreciada de toda Judea. Y entonces dicen: a ver, pero de allá de las casas de cartón, de allá de esos lugares en donde no tienen nada, ¿va a venir el Cristo? Y noten la comparación. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén? Pregunta, ¿por qué no dice allí? ¿No dice la Escritura que de la aldea de Belén? No, noten que se entretienen o se toman el tiempo para decir del linaje de David. ¿Qué significa eso? Ellos con esa frase están implicando la altura de la ascendencia del Mesías. Es decir, si viene del linaje de David, viene del linaje de los reyes. Si viene del linaje de los reyes, entonces estará en una alta posición. Si viene de la descendencia de los reyes, entonces tendrá poder. Si viene de los reyes, entonces tendrá porte, tendrá educación, tendrá un nivel social superior. Y tú estás diciendo que ese es el Cristo, si viene de Galilea. ¿Me estoy explicando? Ellos estaban interpretando que ya por el hecho de venir de la nación, perdón, del linaje de David, ya por venir de la descendencia real, entonces por necesidad tenía que ser rico, o por necesidad tenía que ser poderoso, o tenía que ser de la nobleza, o tenía que venir de los gobernantes, o de una casa rica, de una casa imponente. Y contraponen ellos esa idea que tienen en su mente con la realidad de este Mesías que viene de la región más pobre de Judea. Y dicen ellos: no, esto es contradictorio, esto no embona con lo que nosotros sabemos y pensamos. Sigue diciendo, 43, hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no lo habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este. Entonces los fariseos les respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? ¿Qué estaban implicando aquí estos hombres de los fariseos, estos hombres religiosos? Estaban diciendo ellos, estaban diciendo, es que como él viene de un lugar de pobreza, de ignominia, pues los pobres lo siguen, se identifican con él y lo siguen. Son ignorantes, dicen ellos, y entonces pues los engaña fácilmente. ¿Me explico? Dicen ellos, pues no tienen conocimiento, y de hecho incluso más adelante hasta los maldice, dice el verso 49, mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Entonces, están diciendo ellos, pues es que esta gente pobre, esta gente, diríamos en una manera despectiva en nuestro español mexicano coloquial, esta gente guarachuda, a veces solemos decir, ¿no? ¿Qué entendimiento va a tener? Pues los van a engañar fácilmente. Y les dicen ellos, a ver ahora, ¿quién de los gobernantes, que son los que tienen dinero, los que tienen pompa, los que tienen majestad, los que tienen lustre, o quién de los fariseos, los que tienen conocimiento, los que tienen entendimiento, ha creído en él? ¿Se están dando cuenta del contraste? Es decir, ellos ya armaron su figura del Mesías. Y ellos dicen, y en esa figura que ellos armaron, un Mesías que viene de una región pobre no pasa. No es aceptable. Y bueno, luego dice Nicodemo, 50, les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. ¿Se fijan ustedes que aquí ellos ya están usando la palabra Galileo como un eufemismo para hablar de la ignorancia, de la falta de conocimiento de Dios, de la ley? Porque ya dijeron, esta gente que no conoce la ley. Y luego le dicen, ¿no eres tú también Galileo, como todos ellos, y no conoces la ley? Pues como se ve que no conoces, ponte a estudiar para que te des cuenta que de Galilea no se ha levantado ningún profeta. Bueno, aquí hay dos cosas importantes. En primer lugar, efectivamente, decía la Escritura, como dice el verso 42, que del linaje de David vendría el Cristo. Y de la aldea de Belén, sí. Pero la Escritura jamás dijo que nacería y crecería toda su vida en la aldea de Belén. La Escritura estaba estableciendo que vendría del linaje de David, sí, pero nunca dijo que crecería, que se desarrollaría o se daría a conocer en la aldea de Belén. Y también, ya que él ciertamente había nacido en Belén, pero había vivido toda su vida en Galilea, en Nazaret, ciertamente nunca se había levantado profeta de esa región. Pero nuestro Señor Jesucristo no había nacido en esa región. ¿Me explico? Bien. Avancemos en este punto. ¿Qué queremos decir con todo esto? Bueno, queremos decir que el modelo hermenéutico de interpretación farisaica y el sistema de valores mundanos con los que armaron y ajustaron sus binoculares para localizar al Mesías les produjo su seguro fracaso en la identificación de su objetivo y el consecuente descartamiento de este Mesías que ellos decían esperar. Esto es, la hermenéutica y la interpretación que ellos estaban usando, es decir, pensando que ya que decía que vendría del linaje de David, entonces ellos pensaban, entonces va a ser rico, poderoso. Esa era una mala interpretación de esa profecía. ¿Sí me estoy explicando? Estaban interpretando mal la Escritura. Su mala interpretación, aunada a la mezcla del sistema de valores mundanos que ellos tenían. ¿Cuál sistema de valores mundanos? En donde lo que importa o lo que sobresale o lo que vale es la alta sociedad, es el que tiene dinero, es el que tuvo mucha educación, es el que está en ese nivel, el que tiene ese porte, ese lustre, esa majestad. ¿Sí me explico? Ese sistema de valores que ellos tenían, combinado con una mala interpretación, es como si ellos armaran sus propios binoculares y los ajustaran en base a eso y trataran de localizar hacia el Mesías. ¿Y qué creen que pasó? Pues no pudieron verlo. Es como tratar de sintonizar un radio en una frecuencia que ellos mismos buscaron, tratando de encontrar una estación que estaba en otro lugar. ¿Me explico? Y por lo tanto, como no se ajustó a sus parámetros, como en sus lentes no lo alcanzaron a ver con claridad definida, ellos enseguida lo descartaron. Se pusieron sus propios lentes de sol en la oscuridad para así identificar, según ellos, al Mesías. Al trazar en su cubo de formas una figura del Mesías lo bastante exaltada al estilo mundano o al estilo de los hombres, el verdadero Mesías era demasiado poco para llenar la medida mundana que ellos habían formado de él. ¿Han visto ustedes esos cubos de plástico que se le compran a los niños y que tienen figuras recortadas en diferentes lados, y entonces la figurita está aparte y el bebé introduce la figura en donde corresponde? Es decir, en una cara hay una figura de una estrellita, y hay aquí una pieza que tiene la forma de la estrellita, y entonces el niño va, busca, le encuentra la forma y la introduce. ¿Sí los han visto, verdad? Sí. Y de otro lado tienen una lunita, y ya el niño agarra el objeto, la lunita, y ya anda buscando dónde entra, y encuentra, y entra allí. ¿Me explico? Pues, si usáramos un ejemplo así, es como si los fariseos hubieran hecho su propia caja, en donde hicieron una figura ellos, le recortaron una figura excesivamente grande, excesivamente poderosa y exaltada, que cuando vieron a sus propios ojos el cuadrito, la figurita pequeñita que era Cristo, dijeron: no, este no va aquí. ¿Me explico? Vieron todas las figuras y las trataban de embonar en el patrón que ellos recortaron y dijeron: pues no, no se ajusta. Y entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué se hace cuando esta figura no es? Se descarta, se desecha efectivamente. Y esto es precisamente lo que la palabra que en nuestro español, en el verso 3, llegó como despreciado. ¿Están ahí? ¿Están en Isaías 53:3? Dice: despreciado y desechado entre los hombres. Cuando leemos esta palabra despreciado, de repente, pues en general nos da la idea de alguien al que se le tiene en poco, al que no se le toma en cuenta, al que se desprecia y dice: ah, esa persona no vale, no lo tomen en cuenta. ¿Me explico? Pero en el original es una palabra hebrea que se dice basar. Esa palabra hebrea significa desestimar, significa así despreciar, significa tener en poca estima, tener en poco significa estimar, perdón, desestimar o estimar vil algo. Así, el verdadero Mesías anunciado para los judíos era muy poca cosa en el estándar mundano que ellos esperaban de él. ¿Sí me explico? Esta palabra despreciado implica no un simple desprecio, sino que implica que es algo que se tiene en muy poca estima, es algo que no vale nada, e incluso es algo que también se traduce como algo vil. De tal forma que algunos comentaristas de la antigüedad traducen esta palabra como escoria, como algo que es tan despreciable e insignificante que no tiene nada de valor. ¿Me explico? Así que, dado al estándar mundano que ellos tenían, al patrón de estima mundano que ellos tenían, es decir, dándole valor a los grandes, a los ricos, a los poderosos, a los reyes, a los de la alta sociedad, Cristo, pobre, de una familia pobre, de la región más pobre, de la aldea más pobre, se convirtió en para ellos algo muy poco, muy poca cosa. Y cuando hicieron su patrón de una estrella gigante, de un rey, vieron a Cristo y dijeron, pues nos llena la medida, él es muy poca cosa a lo que pensamos que será el Mesías cuando venga. ¿Sí me están siguiendo? Por esa razón, recuerden ustedes que en Mateo capítulo 13, versículos 55, dicen de nuestro Señor Jesucristo, y bueno, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿Se acuerdan? ¿No están sus hermanos entre nosotros? ¿Qué estaban diciendo ellos? Él es una persona insignificante, común y corriente, es más corriente y común que el estándar medio. Es de lo más bajo, de lo más despreciable. ¿Cómo podrá entonces ser el Mesías? Y así le tuvieron en poco, le desestimaron y le estimaron como nada. Le tuvieron por vil y despreciable e indigno aún de su fe. Por eso ya leíamos que preguntan estos hombres religiosos, ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? ¿Qué está implicando? ¿Ellos solo van a creer a gente sabia, a gente con gran educación, a gente que venga de la alta sociedad? ¿Me estoy explicando? Ellos le tuvieron pues en poco. Eso es lo que está transmitiéndonos esta palabra que se tradujo como despreciado. Y así le descartaron como una piedra indigna. Pues la palabra desechado, miren cómo dice Isaías 53:3, despreciado y desechado entre los hombres. Esa palabra desechado, hermanos, es la palabra hebrea hadel, que significa desechar, significa destituir, algo que está destituido. También significa vacante y también significa rechazado, pero rechazado en el sentido de descartado. ¿Están aquí? Es como cuando en el ambiente industrial viene algunos productos, pero hay algunos de ellos que están dañados. En la industria se procura de diseñar máquinas que rechacen el producto dañado, que rechacen el producto que no cumple con los estándares de calidad. Hay máquinas incluso que se llaman rechazadoras. Exactamente así. Y esta es la idea que en el original nos traduce la palabra que, perdón, nos da la palabra que se tradujo como desechado. Nosotros oímos desechado y pensamos en algo que, pues, tiraron a la basura. Pero la idea más específicamente se refiere a algo que ha quedado descartado, que en algún momento se consideró, pero que no pasó la prueba y quedó descartado y se ha desechado, se hizo a un lado. ¿Me explico? Por eso les decía que es como si los fariseos y la nación hubiesen hecho su propio cubo y hubiesen hecho su propia figura de lo que ellos esperaban que era el Mesías. Llegó este Mesías, a sus ojos inferior, pequeño, sin valor, vil. Trataron de que entrara en el patrón que ellos habían trazado, y como no lo llenaba, dijeron, este no es. ¿Y qué hicieron? Lo descartaron. De tal forma que por esa razón les decía yo que podemos traducir estas dos palabras como tenido como vil y escoria y así descartado por el patrón de estima de los hombres. ¿Me explico? Esta es, pues, en general, la idea que nos transmite lo que para nuestra versión 60 llegó como despreciado y desechado entre los hombres. Porque esta palabra entre los hombres no es otra cosa que la manera de pensar de los hombres, que el estándar de los hombres, el patrón de estima de los hombres. Es decir, está diciendo, he sido despreciado y ha sido descartado en el pensamiento y la manera de pensar de los hombres. O a causa de la manera de pensar y del patrón de estima de los hombres, este Mesías no llenó la medida y por lo tanto fue entonces desechado. Y es esto exactamente lo que nuestro bendito Señor Jesucristo declaró sobre su propio rechazo por parte de aquellos que estaban supuestos a reconocerlo y a colocarlo en un lugar de preeminencia, como nos enseña Mateo capítulo 21, versículo 42. No pierdan Isaías 53 y acompáñenme por favor a Mateo capítulo 21, versículo 42. En el contexto de la parábola de los labradores más malvados, parábola donde nuestro Señor Jesucristo está diciendo clara y abiertamente que el reino de Dios sería quitado de la nación judía y dado a otros, esto es, a los gentiles. Dice nuestro Señor en el verso 42, Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Nuestro Señor Jesucristo aquí está expresando a través de otra profecía exactamente la misma idea de las palabras del profeta Isaías en Isaías capítulo 53 versículo 3. Despreciado y descartado entre los hombres. ¿Y qué es esto? Sino que la piedra que descartaron los edificadores. Es lo que está diciendo. ¿Quiénes son los edificadores? Bueno, ya sabemos que los edificadores son, en este caso, la sección religiosa de la nación de Israel. ¿Y qué está diciendo? Que ellos vieron la piedra y dijeron, no, esta piedra está muy fea. Esta piedra está muy mal, o sea, no podemos usarla. ¿Y qué hacen con ella? La descartan, la desechan, la tiran. Yo no sé cuántos de ustedes han visto cuando hacen los cimientos en alguna casa, y sobre todo cuando esos cimientos sobresalen del nivel del suelo o de la calle. ¿Qué es lo que hacen? Buscan piedras que tengan cara. ¿Han oído eso? Y las piedras que tienen cara más bonita son las que se ponen en el frente. Y en medio se ponen las piedras más feitas, las que pues no tienen forma. Pero si hay una piedra tan fea, significativamente, entonces el constructor la ve, la agarra y dice, esto no sirve. ¿Y qué hace? La descarta y dice, no, esta piedra no sirve. En mi apreciación, a mis ojos, esta piedra no es útil. Y la descarta, la rechaza, la hace a un lado. Y esto es lo que está diciendo el Señor. La piedra que los edificadores descartaron por considerar que no era digna de estar en ese lugar. La piedra que descartaron por considerar que no llenaba el hueco y la forma que ellos habían creado para el Mesías. Esa piedra, como no lo llenó, entonces la hicieron a un lado. Y esto precisamente era lo que estaba profetizando Isaías cuando dijo, despreciado y descartado o desechado a causa del estándar de pensar o de estima de los hombres. En otras palabras, el profeta estaba profetizando que a causa de que este Mesías vendría sin brillo mundano y vendría sin toda esa pompa y majestad mundana con la que lo esperaba la nación le observaría así y entonces trataría de hacerlo entrar en el patrón que ellos se habían formado en su mente para el Mesías. Como no llenó el patrón que ellos tenían, entonces el profeta está diciendo, lo van a descartar como el Mesías. Y qué cosa tan tremenda, hermanos, porque esta es una profecía que está anticipando con siglos antes de la venida del Mesías, que vendría el Mesías, y que no lo reconocerían, y que lo descartarían como el Mesías. ¿Se dan cuenta? Esto es algo tremendo, porque el Señor ya estaba anunciando a la nación, va a venir el Mesías y tú lo vas a descartar. No va a llenar tus expectativas y lo vas a descartar. En otras palabras, diciendo o permitiéndome un poquito de blasfemia a ustedes para hacer este ejemplo. Si en la mente de los judíos de nuestros tiempos, en la que ellos piensan que Cristo no es el Mesías, digamos que no lo fuera otra vez en su mente. Esta profecía aún está diciendo, aunque viniera hoy, o dentro de 20 o 30 o 50 o 100 años, esta profecía está diciendo que los judíos lo iban a descartar aún así. ¿Me explico? Si él no fuera y fuera otro, la profecía está anunciando que lo van a descartar. Ahora ya no importa quién sea. ¿Me explico? Sí, hermanos. De tal forma que el rechazo al Mesías, el desprecio del Mesías, estaba ya profetizado, independientemente de quién fuera este el Mesías. Pero como decíamos, el profeta ya nos está diciendo cuál era la razón de este desprecio, de este descartarlo. Pues al no satisfacer las ambiciones de los hombres, el verdadero Mesías sería entonces rechazado y sustituido por otro de fantasía que satisfaciera las ambiciones de los hombres. Como les decía en otra ocasión, el día de hoy, hermanos, la nación judía sigue, no pierde la vista en al menos 5 de las familias que ostentan trazar su linaje hasta el mismo rey David. Ya les decía en otra ocasión que hay 5 familias que dicen ser los descendientes directos del rey David. Algunos de ellos claman que en caso de que se restableciera una monarquía en Israel, ellos entonces pelearían por el derecho a ser reyes, pues vienen, según ellos, de la línea del linaje del rey David. Pero esto, aunque emociona a muchos judíos y ha puesto la mirada de casi todo el pueblo judío en estas familias, hermanos, aún en medio de todo ello, ellos están esperando todavía satisfacer sus propias ambiciones, en el sentido de que este Mesías llene el ojo de sus ambiciones, puesto que estas familias no son familias pobres, no son familias despreciadas, sino todo lo contrario. Son familias por lo general ricas y poderosas dentro del pueblo judío de nuestro tiempo. Y esto de alguna forma alimenta, como hacía en la nación de Judá de los tiempos de nuestro Señor, la idea de esperar un Mesías regio, un Mesías majestuoso conforme al patrón de estima del mundo. Y así, hoy en día, y ya no en el sector judío, sino en el sector protestante, así llamado cristiano, cuando se habla de un Mesías que no trae el lustre de los regalos, de la sanidad, de la bendición, al no presentar un Mesías que satisfaga las ambiciones de los hombres, entonces muchos han tratado de cambiarlo, de sustituirlo por otro Mesías de fantasía, un Mesías que me dé lo que yo quisiera tener. Y es así como tenemos a los falsos evangelios de la prosperidad, a los falsos evangelios milagreros, a los falsos evangelios que prometen a la gente que tendrá dinero, salud, felicidad y que todo le va a ir bien. ¿Me explico? Porque ese Mesías sí llama la atención, porque ese Mesías sí llena las congregaciones, porque ese Mesías sí atrae a la gente. Pero aquel Mesías, el verdadero que la Escritura enseña, que nunca prometió que te sanaría, que nunca prometió que no sufrirías, como veremos después, y que nunca prometió que tendrías todo lo que quisieras, nunca prometió que serías absolutamente feliz mundanamente hablando, ese Mesías no llena las iglesias, no satisface las ambiciones de los hombres. ¿Me explico? Entonces, viene la gente, oye de ese Mesías, oye, y aquí no sanan, oiga, y aquí no saltan, oigan, y aquí no hay bendiciones del Señor. Y con eso está diciendo que quiere que le ayuden. Y cuando oye el Evangelio, entonces, ¿qué pasa? Ya no vuelve. Vivimos pues entonces en un evangelicalismo contaminado y regido por el patrón de estima mundano. Esto es, que al igual que los fariseos del tiempo de nuestro Señor Jesucristo, sigue también pensando que todo en la iglesia debe ser regido por la forma en que piensa el mundo, por el patrón de estima del mundo. El mundo valora el éxito, pues entonces traemos ese concepto a la iglesia y decimos, las iglesias exitosas son las correctas, son las verdaderas. El mundo valora los números, entonces las iglesias numerosas son las correctas. El mundo valora el dinero, entonces las iglesias ricas son las verdaderas. El mundo valora la pompa, la elegancia y todas esas cosas. Entonces las iglesias con grandes edificios elegantes y hermosos son las verdaderas. ¿Me explico? ¿Se dan cuenta cómo el patrón de estima del mundo no solo ha contaminado la iglesia, sino está rigiendo y está marcando la tendencia en las iglesias? Las está guiando y las está exigiendo que lo sigan. Se ha contaminado igual que en tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso, cuando llega este Mesías a sus oídos, este Mesías sin fama mundana, sin lustre mundano, sin majestad y poderío mundanos, dicen ellos, nos vamos a quedar solos, se nos va a ir la gente, esto ya no va a ser negocio. Amigo, ¿cuál es la expectativa que tú te formaste de la religión? ¿O cuál es la expectativa que te formaron de la religión? ¿Vente porque de aquí en adelante entonces vas a, o tendrás esto o aquello? ¿Ven por tu milagro? ¿Ven y se te solucionará esto o aquello? ¿Ven y a partir de ahora serás esto? ¿Tendrás esto otro? ¿Por qué buscan ustedes la religión? ¿Qué hacen en este lugar? ¿Por qué están aquí? ¿Están buscando lo que Cristo podrá dar, hablando materialmente, las bendiciones que Él pueda dar? ¿O están aquí en busca de su misericordia y su perdón? ¿O están aquí en busca de su gracia y de su favor, de su ayuda y su poder para vencer el pecado? ¿O están aquí en busca de Él? Pues quieren, al final, después de todos los padecimientos de esta tierra, poder contemplarle a Él en la hermosura de su santidad. Quiera el Señor que podamos tener una visión clara de quién es este Mesías. Y no hagamos como los fariseos, que al no darnos lo que queríamos, entonces fue descartado de nuestros corazones.